Aquí estamos en Onda Madrid, en Buenos Días Madrid, desde las 6 de la mañana contando la actualidad de esta jornada de 5 de diciembre, víspera del Puente de la Constitución y la Inmaculada, el festivo en Madrid el lunes también. Por lo tanto, hoy será un día complicado en las carreteras, en las calles de Madrid. Sepamos cómo va la hora punta en este momento. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. En este momento, muy pendientes de la M607, se ha producido un accidente a la altura del Goloso que genera 7 kilómetros de retenciones en dirección Madrid. Además, por efecto Mirón, también hay densidad circulatoria en esta misma vía y tramo, en este caso en sentido Colmenar. Al margen de este alcance, encontramos circulación lenta también de entrada por la 1 en San Agustín de Guadalix y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, en San Fernando de Henares y Canillejas, la 6 desde Majadahonda hasta El Plantío, y en ambos sentidos en esta 6 hay circulación lenta en Aravaca y Puerta de Hierro y de salida de Madrid en la 3 en Rivas. En la M40 tengan especial precaución en Hortaleza y Recintos Feriales dirección A1, en Vicálvaro y Coslada hacia la 2 entre Valdemarín y Monte Carmelo en ambos sentidos, y en el barrio de la Fortuna dirección A6, y en la M50 tráfico lento en Alcorcón y Majadahonda dirección A5 y en Villaviciosa, Odón y Boadía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
En cuanto a las calles de Madrid, Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días de nuevo, Juan Pablo. La hora punta, sobre todo, a destacar en el norte de la ciudad, en la entrada por la M607, la carretera de Burgos, ya entre Las Tablas y San Chinarro, con tráfico muy lento, dirección M30, la M11 a su paso por Arturo Soria o la salida por Castellana Sinesio Delgado, sentido Nudo Norte. Precisamente entre el Nudo de Colmenar y el Nudo Norte nos encontramos con retenciones, al igual que un tráfico muy denso en toda la ribera del Manzanares, y ahora de nuevo entre la Avenida del Mediterráneo y el Nudo de Manoteras. Una vez en el interior, tráfico intenso en Cea Bermúdez, José Abascal o en el Paseo de la Castellana al paso por Emilio Castelar, San Juan de la Cruz o las plazas de Lima y Cuzco.
No hay novedad que sepamos a esta hora ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Le recuerdo que hay un paro parcial convocado entre las 11 de la mañana y las 3 de la tarde, otro entre las 8 y la medianoche por el sindicato CGT en Renfe, que afecta a los trenes de media y larga distancia y también a cercanías, aunque hay servicios mínimos del 75%. Téngalo en cuenta si tiene que acercarse hoy a una estación de tren en Madrid, que hay ese paro convocado por el sindicato CGT entre las 11 y las 3 de la tarde y las 8 de la tarde y la medianoche. Veremos qué incidencia tiene. Aquí estamos reunidos en tertulia. Carlos Sánchez, ¿qué tal? Buenos días, Carlos.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Agustín Valladolid.
Hola, buenos días.
Ramón Pérez Maura, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estamos?
¿El paseo matinal hoy bien?
Fresco.
Fresco, ¿no?
Muy fresco.
Vale.
Sí, sí, fresco.
Perfecto. Fernando Rayón, en Bilbao, al fresco, ¿cómo le llamáis?
Nada, fresquito.
Fresquito, pues ya está. Dale, ¿qué dice la prensa?
Pues...
Que te veo en manga corta casi.
Pues algo raro está pasando. Algo
no me
raro
digas,
está pasando.
¿En serio está pasando?
Sí, sí,
algo raro.
Claro, algo raro está pasando.
No me lo digas.
Si todos los medios de comunicación, todos, porque lo he visto en todos los periódicos y también en los digitales, coincidimos en que es noticia que Pedro Sánchez diga que va a respetar la ley. En fin, esto lo ha dicho, como sabéis, en una rueda de prensa.
En Buckingham,
pero muy cerca. También habló de los ERES, como dice ABC, 16 días después habló de los ERES para decir que hace años que se asumieron sus responsabilidades políticas y que ya está, y que no hay nada más que hablar. Bueno, efectivamente lo dijo en la cumbre de la OTAN, como cuentan también todos los periódicos hoy. Una cumbre que, por cierto, ha acabado como el rosario a la aurora gracias a ese primer ministro canadiense, Trudeau, que lleva unos calcetines a juego con su personalidad,
sí.
Vamos a decirlo así.
Sí.
Quiso hacer una broma en un corrillo, la gente se animó. Ahí
bueno,
estaba
en el corrillo
también...
estaba el presidente de Francia y el primer ministro británico.
Sí, el de Holanda y Ana de Inglaterra. Entonces, bueno, se animaron entre unos y otros. Se ve que las cumbres de la OTAN son un poco aburridas. El caso es que se emitió el vídeo y
Trump... se mofaron de Trump, sí.
Sí, Sí, bueno, en fin, y cogieron... Es que detrás uno se puede mofar, pero en fin, si eres primer ministro y en público y si te están grabando, pues hay que tener un poco de cuidado, digo yo. Sí, bueno, que cogió el avión y se dio el piro. Sí, esta sí, es la, esto es lo que pasó.
Como se dice en Madrid, se dio el piro, sí.
Eso, eso como eso, estamos aquí
como estamos en Madrid.
La ministra diría que me piro, vampiro.
Que me piro, vampiro.
Y aquello acabó mal, aquello acabó mal. Y luego están los ecos de la visita de Pepe Álvarez y Unai Sordo a Lledoners. Uh-huh. A ver allí a... La visita, hay que visitar, a ver a Junqueras, ¿no? A Junqueras que dice la razón que puede salir muy pronto, antes de Navidad, de la cárcel. Bueno, digo que hay que colea también porque, de otra manera, hoy comienza el juicio de la UGT de Andalucía por desviar más de 40 millones de euros para formación, para financiarse el propio partido. 5 sindicalistas se sienten en el banquillo por fraude y falsedad documental. Vamos a ver cómo acaba eso, pero eso afecta lógicamente al sindicato más que la visita de ayer. Y hablando de nombres propios también, Mónica Carmona y José Manuel Calvente. Estos son los abogados que había encargado Unidas Podemos que investigaran unas cuentas, las han investigado, pero como no les ha gustado lo que han investigado, pues lo que han hecho ha sido echarles, pues muy bien. Pues viva la democracia. Como ves, algo está ocurriendo, Juan Pablo.
Sí, algo está ocurriendo. Ahora entramos en el detalle de alguna de las cuestiones, pero antes me vais a permitir que salude, que está esperando y no quiero hacer esperar más. Iván Espinosa de los Monteros es portavoz de Vox en el Congreso. Señoría, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y a todos los oyentes.
Después del primer pleno de la legislatura de esta semana, ¿ustedes tienen claro ya si su adversario es el PSOE o el PP?
Hombre, nosotros lo tenemos clarísimo. Nuestros adversarios son dos, que es la izquierda, que está cada vez más radicalizada, y es el separatismo. Esos son nuestros rivales, nuestros adversarios, incluso en algunos casos, pues como el de Bildu, diría nuestros enemigos, porque son los enemigos de España. Y todo lo demás, pues son otros partidos con los que coincidimos en algunos planteamientos y nos separan otros. Esto que yo le estoy diciendo con tanta contundencia y claridad parece que esos otros partidos no lo tienen tan claro, pero en fin, eso es problema de ellos.
¿Pero el PP es un adversario?
Bueno, adversarios sí, efectivamente, adversarios son todos, pero nosotros no fijamos la mirada del PP, nosotros no estamos interesados en eso, estamos interesados en derrocar a la izquierda y al separatismo. Lo que es verdad es que cuando el PP asume el discurso de la izquierda, pues combatimos esas ideas. Cuando asume las actitudes de la izquierda, combatimos esas actitudes, pero no porque sea del PP, sino porque el PP asume con facilidad la programación cultural que ha hecho la izquierda en este país en los últimos 15 años, que la izquierda programa y que luego la derecha, o la llamada derecha del PP, gestiona con total naturalidad.
Dígame, pero gracias al PSOE, que no aplicó el cordón sanitario completamente, ustedes tienen una vicepresidencia en el Congreso. ¿Eso fue una sorpresa para ustedes?
Pues mire, es una forma muy curiosa de marcar una cosa tan natural como que la tercera fuerza política obtenga una vicepresidencia del Congreso. Esto es algo que ha pasado siempre, tampoco de otra manera. Nunca sucedió que la tercera fuerza política, al menos los últimos 30 años que yo llevo siguiendo el tema, nunca ha sucedido que la tercera fuerza política no tenga representación en la mesa. Le digo más, nunca ha sucedido que un partido con 52 escaños, que son los que tiene Vox, o más, no tenga dos asientos en la mesa. Esto es lo que ha pasado siempre, excepto ahora. ¿Por qué? Bueno, pues claramente hay una alianza de todos contra Vox, a la que se han sumado, desgraciadamente, en esta ocasión, pues otros dos partidos, que bueno, tendrán que explicar por qué lo han hecho.
Pero usted sabe que ese reparto no es proporcional, sino que se negocia. Y el PP tenía una negociación con UPN y Ciudadanos que sumaban 101. Y ahí usted sabe que 101 negocian con 52, pues hay un desequilibrio a la hora de negociar y gana el que más tiene. ¿O no es así?
En este caso ha perdido, porque nosotros, el Partido Popular y Vox, podíamos haber tenido cuatro sitios en esa mesa de nueve, y en lugar de eso pues nos hemos quedado con tres. Pues si creen que esa es una victoria... Mire, lo único que le importaba al Partido Popular, y no llegó ni siquiera a sentarse con nosotros, es una negociación muy singular, pero lo único que le importaba, y así nos expresaron con total claridad, es que Vox no podía tener el mismo número de asientos en la mesa que ellos. Esto es lo que repetían constantemente. Vosotros no podéis tener los mismos que nosotros. Y en cambio, esto, en la izquierda, no supone ningún problema. El Partido Socialista no tiene ningún problema en que Podemos tenga tres asientos, igual que ellos, en la mesa, a pesar de que le multiplica por 3.5 su número de escaños. El Partido Popular, efectivamente, tiene más escaños que nosotros, pero no veo cuál es el inconveniente en que estemos todos lo mejor representados posibles en esa mesa.
Siguiente batalla, los asientos, ha dicho usted asientos. ¿Ustedes quieren los asientos del centro, los que tenía Ciudadanos? ¿Por qué quieren los asientos del centro?
Mire, todas estas cosas... lo de la mesa, lo de los asientos, todas esas cosas que a los españoles importan realmente poco, a nosotros nos importan relativamente. Y lo único que es curioso, interesante y noticioso es ver cuánto les importa a los demás, cuánto les importa a los demás que estemos en la mesa en las mismas condiciones que ellos, cuánto les importa a los demás que estemos más o menos visibles o invisibles en el pleno, cuánto les importa que estemos cerca de ellos o lejos. O estas son tonterías típicas de políticos que llevan muchos años que a nosotros nos interesan más bien poco.
Pues vamos al fondo entonces. ¿Ustedes le van a pasar factura al PP en la negociación de los presupuestos de Madrid, de Murcia, ayuntamiento, comunidad, en el caso de Madrid, ya que estamos en Madrid? ¿Le van a apretar más después de lo que ha ocurrido esta semana?
No, mire, nosotros no operamos como ellos. Nosotros no, ni somos rencorosos, ni jugamos con unas instituciones en detrimento de otras, por cierto, como ha hecho el PP. Porque también unas explicaciones de por qué quería ceder un sitio en la mesa a Ciudadanos tenía que ver con que Ciudadanos había apoyado en otra institución, que es el Senado. Me parece muy bien. Si usted quiere llegar a un acuerdo con Ciudadanos, le cede usted su sitio y todos encantados, ya tenemos ningún problema. En el conjunto de las ciudades, pues también se ha visto. En Granada está gobernando Ciudadanos, a pesar de no haber sido ni la primera ni la segunda fuerza, porque el PP ha hecho un cambalache de unos contra otros en unas ciudades y otras. Nosotros no jugamos así. Nosotros no operamos de esa manera. Nosotros operamos en cada ciudad, en cada comunidad autónoma, de manera responsable, y en aquellos sitios donde tengamos que estudiar y analizar los presupuestos del año que viene, pues lo haremos con el máximo rigor, por cierto, como lo hemos hecho en Andalucía este año dos veces, porque este año hemos aprobado o hemos apoyado los presupuestos del 2019 y los del 2020. Por tanto, creo que hemos mostrado de manera repetida nuestro sentido de responsabilidad y así actuaremos en el futuro.
Pero si ustedes consideran, después de lo ocurrido esta semana, que no es un partido de fiar el Partido Popular, ¿le van a exigir más en esa negociación?
Bueno, está claro que estaremos mucho más atentos a la vista de que el Partido Popular, como usted dice, es un partido muy poco de fiar. Ya lo comprobamos este verano en una ronda de negociaciones distinta. Pues ya estábamos alerta. Pues ahora me imagino que nuestros concejales y diputados autonómicos estarán todavía más alerta, porque ya saben que no se puede uno fiar de ellos y que además ellos están en una guerra contra nosotros que no es recíproca. Nosotros estamos mirando hacia otro lado. Nosotros lo que nos preocupa, como digo, es pues, la izquierda cada vez más radicalizada, la crisis institucional que estamos viviendo en España y el problema cada vez mayor del separatismo y su influencia en la izquierda y el drama que supone que el Partido Socialista, que ya ni es ni socialista, ni es obrero, ni mucho menos español, se haya entregado a ese separatismo rupturista, ese separatismo ladrón, porque quieren robar lo más importante que tenemos los españoles, que es la soberanía, y eso es lo que realmente a nosotros nos preocupa y contra los que actuaremos siempre con toda contundencia.
Dígame, insiste, y permítame que insista una vez más en su relación con el Partido Popular, ¿por qué han votado con el PSOE que comparezca en la Asamblea de Madrid para hablar del crédito a su padre, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso?
Mire, esto de enmarcar que hemos votado con otro partido o contra otro partido, pues mire, hemos votado, votaremos siempre con lo que nosotros pensemos que es lo más sensato y lo más razonable, con independencia de lo que voten otros partidos. Como se puede usted imaginar, a la hora de votar no preguntamos a nadie más, y mucho menos al Partido Socialista, del que nos separa un océano ideológico, no así el Partido Popular. Nunca preguntamos qué vota el Partido Socialista, o qué vota Podemos, o qué vota Más País. Mire, hasta un reloj estropeado acierta dos veces al día. Entonces, si el Partido Socialista toma una medida en cualquier ciudad, en cualquier comunidad autónoma o en el Parlamento, o vota en un sentido que a nosotros nos parece acertado, no vamos a dejar de votar eso porque lo haga el socialista. Nosotros vamos con nuestras ideas, con nuestras propuestas. Y me pregunta usted por una comisión.
¿Por qué quieren pues ustedes que vaya la presidenta de la Comunidad de Madrid a explicar el crédito de su padre?
Nosotros no queremos que vaya la presidenta de la Comunidad de Madrid a investigar el crédito de su padre. Lo que queremos es que, precisamente, como tenemos mucha confianza en que la señora Díaz Ayuso no tiene nada que ocultar y no tiene ningún problema en este caso, pues que las cosas se expliquen de la mejor manera posible, que tenga oportunidad todo el mundo de explicar lo que el papel que ha tenido, si es que ha tenido alguno, y en este caso los presidentes, no es Isabel Díaz Ayuso, es los presidentes de la Comunidad de Madrid, para esclarecer la realidad y que se demuestre que efectivamente, como estamos convencidos, la señora Díaz Ayuso es una persona honorable. Y además te digo más, aunque su padre hubiera tenido algo que ver, cosa que dudo, no nos parece que eso tenga nada que ver con la... no nos parece que la señora Díaz Ayuso tenga ninguna responsabilidad, digamos, no es responsable de lo que ha hecho su padre, ni su abuelo, ni para bien ni para mal. Por lo tanto, no preveo que tenga ningún problema la señora Díaz Ayuso y no se lo deseamos en ningún caso.
Y en este caso la Fiscalía ha dicho además que no hay nada.
Por eso,
que
pues, está clarísimo que la
Por eso le pregunto, ¿no? Porque la Fiscalía dice que no hay nada, entonces no sé qué se puede
buscar. Mire, lo que no entiendo es por qué en un asunto que el Partido Popular desea aclarar, y a mí me parece lógico que lo aclare, insisto, nuestra intuición y lo que dice la Fiscalía es que Isabel Díaz Ayuso tiene algo que ocultar, pues bien, ¿por qué no lo aclaramos? Y así ustedes quedan reforzados. Es que estos mecanismos que no hemos inventado nosotros en el sistema parlamentario están para esto. Pues bueno, utilicémoslo y estoy seguro que irá en beneficio de la presidenta de la comunidad, que como digo, tenemos muy buena opinión de ellos.
Aunque es un asunto que está ocurriendo en Madrid, pero es un asunto a nivel nacional, que son los centros de menores, hoy también ustedes en la Asamblea de Madrid le preguntan a la presidenta de la Comunidad de Madrid cuántos expedientes han tramitado en los centros de menores separados por nacionalidades de origen sobre conductas contrarias a la convivencia en los centros en los años de 2015 a 2019, vamos, inclusive, esa es la pregunta que formulan ustedes, después de lo ocurrido ayer, del hallazgo de esa granada sin carga, de una granada de entrenamiento militar, ¿ha habido un intento por parte de la izquierda de la Cámara, de Más País y de Podemos, de responsabilizarles a ustedes de lo que ocurrió ayer? ¿Ustedes cómo responden?
Bueno, no solo de esos dos partidos, prácticamente de todos, y le diré que de casi todos los medios de comunicación, con poquísimas excepciones. Ayer estuve viendo ciertos medios de comunicación y escuchando ciertos medios de comunicación, sí, privados y públicos, donde los tertulianos y periodistas tuvieron la desfachatez de responsabilizar a Vox de este tema de la aparición de una granada, que es una cosa gravísima, en un centro de menores. Mire, Vox, desde su fundación, pero especialmente en los últimos 12 meses, desde las elecciones andaluzas, ha estado siempre en el lado de recibir ataques, ha estado siempre en el lado de sufrir todo tipo de ataques violentos. En algunos casos han asaltado nuestras sedes, las han incendiado. Personas nuestras en la calle, especialmente en País Vasco y Cataluña, pero vamos, también en la ciudad de Madrid, han visto cómo les han atacado, les han pegado. Hemos tenido heridos, hospitalizados en Barcelona, hemos tenido ataques en toda España. Y sabe usted, siempre que ha habido un acto violento cercano en el entorno de Vox, siempre hemos estado del lado de recibir. Nunca ha habido, nunca, para desgracia de muchos periodistas, un ataque violento protagonizado por gente de Vox. Ni siquiera por gente que presuntamente hablara en nombre de Vox, que ya me imagino que pasará pronto, ¿eh? Que alguien organizará un ataque y dirán que es de Vox para intentar mancharlos. Esto es al revés. Nosotros estamos siempre del lado de los que reciben esos ataques. Bien, pues en este caso, un magrebí ha dejado, un magrebí que tenía un conflicto con ese centro de menores, lo cual precisamente refuerza lo que está diciendo Vox del peligro que supone los centros de menores no acompañados en el conjunto de España. Un magrebí, digo, que tenía un conflicto con ese MENA, lo ataca, amenaza primero, luego consuma ese ataque y deja una granada, fíjese usted qué cosa más grave, y entonces resulta que la culpa es de Vox por señalar el problema. Oiga, si lo que tenemos es la culpa por señalar el problema, es como matar al mensajero, ¿no? Es decir, por señalar un problema existente, indubitable, que los vecinos de esos centros conocen muy bien y que los políticos desconocen porque nunca viven cerca de un centro de menores, nunca se ve un centro de menores cerca de casa de un político, claro, como no lo conocen, lo niegan y encima nos acusan a nosotros de señalar el problema. Pues mire, el problema existe, el problema es grave y si nos tapamos por los ojos, nunca vamos a poder solucionarlo. Y de este caso concreto, por desgracia, porque esto no nos gusta, lo que se demuestra es que el problema es aún más grave de lo que veníamos diciendo.
¿Ha dicho usted que ha sido un magrebí el que dejó la granada?
Eso he dicho.
Porque la policía está investigando quién puede tener una granada de fabricación rusa de origen militar o está investigando mandas latinas, pero usted afirma que es un magrebí.
Eso he dicho.
¿Y tiene usted esa información?
Pues sí, por eso se lo estoy diciendo.
Ya. ¿Y sabe usted más que la policía entonces?
Bueno, sé más que algunos periodistas, por lo visto.
No, por eso le pregunto. Yo por eso le pregunto, yo me dedico a preguntar.
Más que la policía en España no sabe nadie.
Sí.
La policía española es extraordinaria y sabe exactamente todo lo que se puede saber. En prácticamente todo lo que pasa.
O sea, que la información que ustedes tienen es que ha sido alguien que estaba en ese centro de menores, un magrebí, el que dejó la granada.
Yo no he dicho que estuviera en ese centro de menores. Yo he dicho que la información que tenemos es que ha sido un magrebí que tenía un conflicto con ese centro de menores. Eso es la información que tenemos. Y si estoy equivocado, pues rectificaré. Pero esa es la información que tenemos a fecha de hoy.
Pues yo tomo nota de ella y la queda contada aquí en Onda Madrid por su parte y en su testimonio esta mañana aquí con nosotros. Y termino. Hoy en la Asamblea de Madrid habrá un intento de declaración institucional movido por Más Madrid y Podemos. Ustedes no van a firmar nada con ellos.
Perdóname, pero no sé muy bien a qué declaración se refiere.
Una declaración institucional que van a intentar promover en la Asamblea de Madrid contra lo ocurrido ayer en el centro de menores y contra las políticas del odio. Es lo que van a intentar esta mañana.
Bueno, es que son dos cosas distintas. Precisamente ellos lo que promueven es una política de odio y, por tanto, pues sí, estaremos en contra de su política de odio. Y si me pregunta usted si estamos dispuestos a hacer una declaración en contra del odio, en contra de la violencia, en contra de lo que pasó ayer, sin lugar a dudas. Y nosotros somos precisamente los receptores de ese odio y, como usted comprenderá, estaremos siempre en contra de la violencia. Por tanto, en función de cómo esté redactada, la verán nuestros equipos de la Comunidad de Madrid, pues preveo que si está redactada de una manera sensata, la apoyaremos. Y si está redactada de una manera partidista, como sospecho que puede ser el caso diciendo de Más Madrid, sí, pues la rechazaremos, como es absolutamente natural.
Termino. ¿Cuándo cree usted que va a haber investidura?
Pues yo es que entiendo muy poco y muy mal a los socialistas y sobre todo a los separatistas, como estamos en manos ahora de estos separatistas y algunos de ellos encarcelados, y yo no visito esas cárceles. No me cabe duda de que va a ser un proceso que llegará pronto, pero escuchando a los socialistas que saben más de estas cosas, pues ayer la señora Batet dijo que va a ser muy difícil que sea antes de Navidad y por tanto, pues lo lógico es pensar que será en enero. Claro, en política un mes, que es lo que parece que estamos hablando, es un mundo y pueden pasar infinitas cosas, ¿no? Al final estamos en manos de entre otros, ¿no? De un preso por sedición, es decir, de un sedicioso contra España, de su opinión acerca de qué le conviene más a él y a su partido en las elecciones catalanas, y eso es lo que va a determinar el futuro de España, lamentablemente, porque el Partido Socialista está entregado, como digo, a la izquierda separatista, que es el mayor drama que tenemos ahora mismo en España.
Iván Espinosa de los Monteros, portavoz de Vox en el Congreso de los Diputados. Gracias por estar en Onda Madrid esta mañana, por atender nuestra llamada.
Muchas gracias y muy buenos días.
Adiós. Pues, ¿qué quieres decir, Carlos Sánchez? Después de todo lo que hemos escuchado, ¿por dónde quieres empezar? ¿Por lo de la legislatura o quieres hacer algún apunte de lo del asunto del centro de menores en Madrid?
No, del apunte del centro de menores no acompañados de Madrid, si el señor Iván Espinosa de los Monteros tiene información, supongo que la habrá hecho llegar a la policía, ¿no? Sí, sí. Es que es un madrigrí con esa autoridad que dice.
Sí, sí, sí.
Y luego esa coletilla sí que es la que me preocupa, cuando dice que si estoy equivocado rectificaré. Sí. Es el daño ya lo ha hecho, ha dicho que es un magrebí el que lo ha hecho. No sé si es un magrebí o no tengo ni idea, pero no se puede poner en duda porque eso genera xenofobia. Eso se llama xenofobia, decir que ha sido un magrebí y luego decir, y si me equivoco, lo rectifico.
A mí me ha llamado la atención, sí, que dé esa información así con esa rotundidad, cuando hace un rato hemos contado aquí en Onda Madrid que la policía está investigando, tiene varias líneas de investigación y en ninguno de los casos se ha dicho que vaya en el sentido que nos expresaba el señor Espinosa de los Monteros. Pero en fin, queda dicho, queda grabado. Y si no es así, pues dice que rectificará. Pero, en fin, queda todo contado. ¿Dices algo, Agustín? O...
No, que yo creo que es al revés. Yo creo que es la policía, probablemente alguna fuente de la policía, quien ha pasado la información al señor Espinosa de los Monteros.
Por eso, decirlo con esa rotundidad y esa seguridad.
Vamos a ver. Cuando lo dice, evidentemente la fuente que tiene, no le vamos a preguntar por la fuente. No,
claro. Nosotros no.
Pero, precisamente. Claro, nosotros precisamente no. Pero tiene que ser una fuente muy fiable para que un responsable político, el portavoz ni más ni menos que del tercer partido político en el Congreso de los Diputados, lo diga con esa rotundidad, porque además se lo has repreguntado más o menos dos veces.
Sí.
¿Ha dicho usted esto? Y ha dicho que sí. Por lo tanto, debe tener una información. A partir de ahí, calificarlo no de xenófobo, de dar una información, bueno, ya veremos. Yo creo que es relevante el dato. Porque establece, digamos, una causalidad que va más allá de cualquier otro tipo de especulación, sin predeterminar ninguna voluntad, digamos, más allá de la de, bueno, pues la que ha expresado el propio señor Espinosa de los Monteros. Yo aquí, si es cierto lo que él ha dicho, ahí se acaba el tema. Lo que es bueno es que la policía
lo esclarezca
cuanto antes.
Sí. Dime, Rayón.
No, yo por coger otra variable, este tema desde luego me ha sorprendido mucho. Porque
no sé si quería añadir algo de esto, Ramón Pérez Maura, de este asunto, antes de quería decir algo de esto que estábamos hablando. Sí, Fernando.
No, que me ha sorprendido, porque no lo he visto a estas horas de la mañana en ningún sitio, pero sí quería ir a la cuestión también de que no les va a pasar esto factura, o que no tiene pensado Vox pasar factura por todo el asunto de la mesa del Congreso en los gobiernos de Madrid, Murcia y Andalucía, porque hasta ahora habíamos estado oyendo lo contrario, simplemente, y esto es también un dato y que yo creo que es muy relevante, ¿no?
Sí. Ramón.
Sí, yo creo que aquí estamos especulando mucho y, bueno, el primero que dice que tiene una información cierta es el señor Espinosa de los Monteros. Bueno, si él cree que la fuente que se le ha dado es de absoluta solvencia, pues está en su derecho a decir lo que él crea oportuno, y desde luego, si no es cierto, es grave lo que lo haya dicho. Pero este incidente que ocurrió ayer puede ser utilizado en una dirección y en la contraria.
Ya lo está haciendo,
es decir,
Ramón.
No, claro. Claro. Es que esta granada de plástico hueca, pues evidentemente no sirve para agredir, porque es que eso no estalla, no se puede utilizar como arma ofensiva. Lanzarla es una provocación, claramente. Puede ser una forma de decir, os vamos a atacar, os vamos a dar. Pero es que también puede ser utilizada al revés, dado que no corres ningún riesgo manipulándola, para decir, oiga, es que aquí nos están intentando amenazar y amedrentar. Mm-hmm. Yo, sinceramente, no tengo ni idea de si ha sido utilizada en un sentido o el contrario. Yo sí puedo decir que es... paso casi todas las semanas caminando por la puerta de ese centro, porque está dentro del circuito que yo hago los fines de semana para hacer ejercicio. Y en los últimos meses, la degeneración del último año, la degeneración que tiene el entorno de la plaza en el que está el centro, justo en el arranque de la avenida de San Luis, es preocupante. Y ya las dos últimas veces que he ido he tenido que cruzar de acera porque no me atrevo a pasar por la puerta. Hace falta, si alguien quiere ir a provocar, mucho valor para ir y meterte ahí a tirar ahí en al borde de esa valla, de esa tapia, una granada vacía, ¿eh? Sí. Aquello tiene mal aspecto.
A ver, Carlos. Sí, yo un comentario. Estoy muy, muy. Si lo hice Ramón, no hay ninguna duda, porque él pasea por allí y lo conoce mucho mejor que yo.
Y a lo mejor no se refiere Ramón solo a los que están dentro, ¿eh?
Sí, efectivamente.
Que haya una disputa por. Seguro, disputa con bandas latinas por el control de determinados mercados de la droga.
Ni siquiera es probable. Es seguro que hay una degeneración en los últimos tiempos en esa zona. Lo que uno se pregunta el por qué llega esa degeneración. Claro. O sea, a lo mejor lo que faltan son medios, a lo mejor lo que falta es que los partidos políticos no se han tomado en serio este asunto, es decir, pero por eso apuntar directamente a los menores, que son los más vulnerables de una situación realmente límite, y por eso me preocupa que el señor Espinoso de los Monteros cuando dice que el problema es que haya centros de menores no acompañados, pues claro que tiene que haberlos, o hacemos una deportación como en años repugnantes hacia sus países de origen, tiene que haber centros de menores no acompañados con medios suficientes precisamente para evitar la degeneración.
Que estamos llegando.
Y esa es la reflexión que tendrían que hacer, yo creo, todos los partidos. ¿Por qué se está degenerando el centro de Hortaleza?
Que llegamos a las 9, que ahora seguimos con el análisis de la actualidad en esta mañana de jueves 5 de diciembre con Ramón Pérez Mauro, Agustín Valladolid, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Con permiso, que ya es muy tarde, que no llegamos a las 9. Corre.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Estas Navidades, Arturo Soria Plaza te dejará sin palabras. Encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Próxima estación, Goya. Correspondencia con la casa del abuelo, el mercado de Navidad y la tienda de juguetes. También puede seguir en esta línea para llegar a la cabalgata.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Aquí estamos, en el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Agustín Valladolid, Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez y Fernando Rayón. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, David Herráez, última hora, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos.
Vamos hacia un día en el que se va a seguir investigando el ataque de ayer contra el centro de acogida de menores extranjeros del barrio de Hortaleza. Tuvo que ser desalojado después de que el vigilante de seguridad encontrara una caja con una granada dentro que los TEDx luego procedieron a detonar de manera controlada. Formaciones como Más Madrid o Unidas Podemos han relacionado este suceso con las críticas de Vox hacia los menores inmigrantes y hacia estos centros. Hace unos minutos, aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha asegurado que le consta que ese artefacto fue colocado por un magrebí que tenía un conflicto con uno de los menores de ese centro.
Un magrebí, digo, que tenía un conflicto con ese MENA, lo ataca, amenaza primero, luego consuma ese ataque y deja una granada, fíjese usted qué cosa más grave, y entonces resulta que la culpa es de Vox por señalar el problema. Oiga, si lo que tenemos es la culpa por señalar el problema, es como matar al mensajero, ¿no? Es decir, por señalar un problema existente, indubitable, que los vecinos de esos centros conocen muy bien y que los políticos desconocen porque nunca viven cerca de un centro de menores, nunca se ve un centro de menores cerca de casa de un político, claro, como no lo conocen, lo niegan y encima nos acusan a nosotros de señalar el problema. Pues mire, el problema existe, el problema es grave y si nos tapamos los ojos, nunca vamos a poder solucionarlo.
Sobre el apoyo de los presupuestos en aquellas comunidades o ayuntamientos donde está gobernando el PP, dice que Vox actuará con responsabilidad. Jueves, comienzo de puente para muchos, están previstos cerca de 6,5 millones de desplazamientos hasta la medianoche del lunes, desde las 3 de la tarde de hoy. En Madrid capital, la pasada madrugada, un motorista de 37 años resultaba herido grave tras colisionar con un turismo ocurrido a la altura del número 259 en pleno paseo de la Castellana. Verónica Almagro es supervisora del SAMUR.
Ha sufrido un traumatismo craneoencefálico severo y traumatismos ortopédicos en ambos brazos. Ha sido estabilizado con aislamiento de vía aérea y trasladado con preaviso hospitalario al Hospital La Paz.
Y si se van a mover hoy en tren, recuerden que el sindicato CGT ha convocado paros parciales en Renfe. El próximo va a tener lugar entre las 11 de esta mañana y las 3 de la tarde y luego otro entre las 8 de la tarde y la medianoche. En el servicio de Cercanías Madrid se han establecido unos servicios mínimos del 50% que se elevan al 75% en las horas punta. Renfe también ha suprimido la circulación de 155 trenes, 28 de ellos de AVE y larga distancia. Miramos al tráfico, primero a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. En este momento dos accidentes complican la conducción en la red vial de la comunidad. El primero de ellos en la M40, en el entorno de Pozuelo, en dirección a la 5, genera 4 kilómetros de retenciones. Y también el segundo, en la M607, ocasiona 7 kilómetros de densidad circulatoria en dirección Madrid. Tengan cuidado si van a transitar por esta carretera, en donde además por efecto Mirón hay dificultades, en este caso en sentido Colmenar. Más complicaciones en los accesos a la capital madrileña, concretamente de entrada en la A6, en El Plantío, en la A1 hasta Nudo de Manoteras y de salida en la A3 en Rivas hacia Madrid. En la M40 hay circulación lenta en el entorno de recintos feriales en dirección a la A1, también en el túnel desde el Pardo hasta Monte Carmelo en sentido a la autovía de Burgos y en el barrio de la Fortuna en dirección a la A6. En la M50, especial precaución en Boadía del Monte en dirección a la autovía de la Coruña.
Miramos también al tráfico en las calles de Madrid. Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenos días.
Buenos días, David. A esta hora de la mañana queda tráfico todavía y muy lento, además en la entrada por la carretera de Burgos, al paso por los barrios de Las Tablas y San Chinarro. También en la Avenida de la Memoria, la entrada por la carretera de La Coruña para conectar con la Avenida de Reyes Católicos y Plaza de Cristo Rey. También observamos retenciones en la Cuesta de San Vicente con Plaza de España y al otro lado de la ciudad, en la prolongación de O'Donnell con Doctor Esquerdo en Avenida de América en conexión con Francisco Silvela. Del interior destaca Raimundo Fernández Villaverde de la M30. Parece que ya podemos dar por finalizada la hora punta. Hay un tramo todavía con tráfico algo difícil entre la Avenida de la Ilustración a la altura de Arzobispo Morcillo y Nudo Norte y las incorporaciones a Chamartín y Pío XII.
En cuanto al tiempo, las temperaturas hoy se recuperan un poco y hay prevista una máxima de 14 grados. A esta hora tenemos solo 5 grados en la sierra, 8 en Madrid capital y 8 grados también en los municipios de la zona sur.
Las 9 y 5 minutos.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Ramón Pérez Maura, Carlos Sánchez, Agustín Valladolid y Fernando Rayón, es noticia que hable el presidente en funciones, Pedro Sánchez. Es noticia. No había hablado desde las elecciones, porque la aparición con Pablo Iglesias, aquella aparición para firmar el acuerdo, no admitió preguntas. Se firmó el acuerdo y ahí se quedan ustedes. Luego ha habido un par de preguntas pactadas en la cumbre del clima, en ese nuevo modelo periodístico de solo se pueden preguntar dos cosas de España y dos del mundo, y se pide a la vez y no te la dan. Y luego ya ayer, en la cumbre de la OTAN en Londres, sobre las negociaciones con Esquerra Republicana y sobre la abstención del Partido Popular y Ciudadanos. Pues Sánchez negocia las condiciones de Esquerra y le pide al PP de Ciudadanos que le apoyen sin condiciones. Escuchamos a Pedro Sánchez, si es posible. Pues no parece que podamos escuchar a Pedro Sánchez en este momento, en esa grabación de ayer en Londres, en donde tenían lugar esas declaraciones del presidente del gobierno que marcaba el límite de esa negociación en la Constitución. Esa obviedad de Sánchez, ¿a ti qué te parece, Carlos? ¿Qué ha irritado tanto a Esquerra lo de la Constitución? ¿Le ha irritado mucho a Esquerra?
No, es una obviedad, pero merece la pena resaltarlo, ¿no? Yo creo que tanto desde un lado como de otro se está ninguneando la Constitución, en el sentido que muchos piensan que el señor presidente del Gobierno de Funciones tiene capacidad legal para modificar la Constitución o hacer leyes que estén fuera de la Carta Magna. Es decir, que es bueno resaltar que todas las negociaciones tienen que estar necesariamente en el marco de la Constitución. Y obviamente RC pues juega otra película y le preocupa, digamos, el que se presente ante sus bases un acuerdo que no, digamos, no salta las normas actuales. Pero de ahí a pensar que se va a modificar la Constitución por un acuerdo entre RC y el Partido Socialista, creo que no tiene ningún sentido.
Yo creo que lo que irrita a Esquerra es que, bueno, se...
Déjame que ya recuperaba Sánchez. Perdón. Espérate, que lo había perdido. Me había perdido en el hecho. Sí. Espera un momento, lo he recuperado. Espera.
El marco de las conversaciones, como es obvio, pues es la Constitución, es el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Es verdad que todavía no hemos llegado a ningún acuerdo, pero sí le puedo garantizar dos cosas. Lo primero es que el acuerdo va a estar siempre dentro del marco de la legalidad democrática, de la Constitución española, y en segundo lugar, que será público. El partido del señor Casado también tendrá que resolver la contradicción de decir que es un partido de Estado, de decir que es un partido que no quiere que los independentistas condicionen la investidura nada más y nada menos que del presidente del gobierno, pero que continúe amarrado a la ultraderecha y que claramente ha dicho desde el 10 de noviembre que no va a actuar ni colaborar por activa y por pasiva con el Partido Socialista. Ciudadanos tendrá también que plantearse algunas cuestiones. Tendrá que plantearse si quiere seguir siendo un apéndice de la derecha y la ultraderecha, como vimos, por ejemplo, ayer en el Congreso de los Diputados, o quiere ser un partido político que contribuya a la estabilidad y a la gobernación de nuestro país. Pero eso tendrá que resolverlo el partido de la señora Arrimadas.
Resumen de lo dicho por Sánchez. Decías, Agustín, lo que irrita a Esquerra. Vamos por partes. Primero con Esquerra. Lo que irrita a Esquerra. Que por cierto, acaba de decir Ábalos también, el secretario de organización del PSOE, que habrá reunión el martes que viene con Esquerra.
Yo creo que lo que irrita a Esquerra es la exhibición de la obviedad. Es decir, cuando se está en una negociación, aparentemente o teóricamente, que tiene que ser discreta, lo que se está buscando todavía no lo sabemos, aunque ya hay indicios. Y le he echado de menos, por ejemplo, que Fernando citara hoy una de las noticias que creo que son del día, que es que Esquerra Republicana está exigiendo una negociación, el tercer grado para Junqueras.
Sí,
para
lo he dicho.
Lo has dicho. Pues
está
entonces
la portada de la Razón. Bueno, pues, vamos,
es lo de la calificación, que se espera la calificación.
Pues pido perdón porque me he despistado yo.
De la Junta de Tratamiento.
sí. Y por otro lado está negociando también paralelamente con el partido de Puigdemont. Claro, ¿qué va a salir de ahí? Es evidente que no puede salir nada, salvo que el señor presidente del gobierno se arriesgue a una iniciativa de incluso la fiscalía. No puede salir nada que se salga de la ley. Es imposible, es algo que materialmente imposible. Y estamos en esa fase de cómo vestir y cómo contar en el famoso relato a tus bases, que es el problema que tiene básicamente Esquerra y Junts pel Cat, lo que vas a decidir, lo que vas a pactar para una investidura. Por lo tanto, yo creo que la irritación de Esquerra tiene que ver con esa manera de, digamos, de tranquilizar a lo que es la sociedad española en general.
Sí.
Cuando consideran que no es necesario, porque entonces, en fin, me parece que la obviedad de Sánchez también está milimetrada. No creo que lo dijera espontáneamente, yo creo que estaba, que fue a decir eso,
sí,
porque empezaba a haber runes en torno a lo que se estaba cociendo de puertas adentro, ¿no? En fin, no tengo mucho más que añadir al respecto.
A ver, la irritación de Esquerra y la de Sánchez y la Constitución, Ramón.
Sí, la irritación de Esquerra no sé hasta qué punto no es impostada, porque efectivamente ellos tienen que entender que no pueden pretender que el PSOE hable abiertamente de reformar la Constitución o de violar la Constitución. Desde luego, con Esquerra están muy lejos de tener la mayoría suficiente para poder reformar la Constitución, porque en este momento ni siquiera entre los dos grandes partidos tendrían la mayoría suficiente para poder hacerlo. Ahora, a mí, de esas preguntas que se le hicieron ayer al presidente y que tan gentilmente respondió, había una tercera que me parece que no has mencionado, Juan Pablo,
sí,
que también fue muy relevante, porque se le dio la palabra al corresponsal de defensa de ABC, Esteban Villarejo, y él, en lugar de preguntar por defensa, le preguntó por los ERE, que no estaba previsto. Claro, eso no era lo que pretendía el gobierno. Y la respuesta del presidente del gobierno, que creo que esta mañana la ha reproducido, sí, fue verdaderamente notable. Mucho antes de que se conociera la sentencia de los ERE, dijo Sánchez, el PSOE ya asumió sus responsabilidades políticas y no hay nada más que añadir. Bueno, vamos a ver. Mucho antes de que se conociera la sentencia de los ERE, el PSOE decía por activa y por pasiva que eran inocentes. Así que no sé qué responsabilidades les hizo asumir si eran inocentes. Uh-huh. Y después de eso, lo de que ya no hay nada más que añadir, bueno, hay algo más que añadir casi todos los días, porque lo que supimos ayer del proceso contra la UGT andaluza, que está íntimamente ligada con el PSOE,
sí,
pues es también muy relevante, aparte de otras causas que se han abierto después contra el expresidente Chávez. Estos 17 días que ha estado desaparecido el presidente del gobierno y secretario general del PSOE para no hablar de este asunto, que es el más grave que ha ocurrido en España respecto a corrupción desde un partido, fomentado desde un partido y de un gobierno en este caso. Estos 17 días han acabado en esta frase que termina con un "y no hay más que añadir". Oiga, ya veremos los demás si hay algo más que añadir o no. No va a ser usted quien nos diga de qué se puede hablar y de qué no.
Añade, Rayón.
Pues mira, voy a empezar citando el artículo de Javier Redondo, que sé que lo habéis hecho ya, pero cuando dice en El Mundo, dice: Sánchez no aclara por qué la abstención de PP y Ciudadanos debe ser patriótica, gratuita, y la de Esquerra Republicana negociada y condicionada.
Esa es una buena pregunta, incluida para el corresponsal de defensa, vamos.
Bueno, claro.
Sí.
A partir de ahí, porque no aclara por qué con unos se puede hablar y con otros no, que es algo que sorprende, y nos sorprende hasta el punto de que, a pesar de que todo es muy obvio, pues es noticia en los periódicos. Eso es lo sorprendente. También es obvio que si hay un acuerdo con Esquerra, conozcamos el acuerdo. Ya sé que a veces que no ocurre siempre, pero es importante eso. Pero es otra obviedad, ¿no? Y respecto a lo de Esquerra, el enfado de Esquerra de ayer, cuando yo al presidente del gobierno, la dura horas 24, porque sí estaba los diciendo que...
¿Qué reunión el martes?
Es decir, estamos en un momento en el que parece que lo obvio... es noticia el respeto a la ley, a la Constitución, cosa que nos tranquiliza pero sorprende. Y luego no hay explicaciones sobre cosas, y las explicaciones tendrían que ser, bueno, aparte de repartir un par de cates a Ciudadanos y al PP, decir, bueno, hable usted, no sé, es que es tan obvio
la clave
eso.
Está en Yedoners, pregunto.
Fíjate, Fernando, en este tiempo político que nos ha tocado vivir, lo más sorprendente, y a mí me sigue llamando mucho la atención, es que todos los partidos políticos, todos hacen política con el retrovisor puesto. No les preocupa mirar hacia adelante. Está siempre permanentemente qué efectos tiene colaterales, qué efectos electorales tiene cualquier tipo de decisión. Y si hay un partido que está muy preocupado y que está con el retrovisor puesto, siempre es RC. RC es un partido dubitativo como su propio líder, que tuvo oportunidad de convocar elecciones y entrar en un nuevo escenario político en Cataluña, y al final un famoso tuit del señor Rufián pues se dio por delante esa posible convocatoria de elecciones que sea ya por hecho. RC va a estar permanentemente preocupado si llega un partido con el Partido Socialista, porque su obsesión es llegar a la presidencia de la Generalitat, y en la medida que pacto con el Partido Socialista, ese es un enorme factor electoral para Cataluña. Y por lo tanto...
Con Podemos también.
Y con Podemos. Y por lo tanto, lo que estamos en una situación verdaderamente delirante, porque todos los partidos están permanentemente obsesionados con a ver qué consecuencias tiene electorales cualquier tipo de pacto con el partido que gana. Y esto ocurre también en la derecha. Es decir, cuando dice Ramón que hay que pactar, o sugiere que hay que llegar a un tipo de... O decías tú, ¿no, Juan Pablo? que hay que llegar a algún tipo de acuerdo con el centro derecha, el artículo de Javier Redondo. Es decir, bueno, es que también ellos están jugando con el retrovisor puesto. Es decir, nadie enseña sus cartas para un posible pacto. Y ese es el problema que
pero
tenemos.
Pero hay una diferencia, que no
se
hace ahí, Carlos.
Se está mirando permanentemente a los daños colaterales que tiene cualquier tipo de pacto.
Tienes toda la razón. Y eso es obvio, pero la diferencia entre la derecha y la izquierda es que en este caso el que decide cuándo, con quién, cómo, si llama por teléfono o no, es el presidente del gobierno, que naturalmente va a ser el candidato, y la derecha tiene que estar esperando. Entonces, ya sé que ellos están comodísimos esperando, pero precisamente por eso mismo tendría, en este caso Pedro Sánchez, el candidato a la presidencia, que todavía no lo es, pero lo será, haber hablado con ellos. Yo sé que ahora está hablando con partidos pues que no son tan relevantes, pero yo creo que tendría que haber hablado con ellos, ¿no? Él quizá está esperando a ser investido candidato o a que el rey lo decida, pero no, yo creo que no es serio, ¿no? A unos
pero no negocia con unos y con otros no negocia.
Pues eso, ese es
el dato.
Esa es
un poco la diferencia, claro, ¿no? Lo que dice Javier en el artículo, ¿no? Que hay una negociación con unos y con otros, ¿no?
Claro.
Pero esto es porque, vamos a ver, yo creo que la decisión que tiene tomada hace tiempo el presidente del gobierno es que plana acuerdo con Podemos, con apoyo vía abstención o vía la que sea, correcto, de otros partidos. Fundamentalmente Esquerra Republicana, que tiene, me parece que son 13 diputados, y su intervención en este asunto es fundamental. Una vez centrado el tiro, esta negociación, desde mi punto de vista, no empieza desde abajo, empieza desde arriba. Es decir, tenemos que llegar a un acuerdo porque nos convienen las dos partes. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos para que no se nos revelen ni nuestras bases ni nuestro adversario en el ámbito del independentismo, que es Puigdemont? Sabiendo las dos partes cuáles son las limitaciones de unos y de otros, las del gobierno de la nación, evidentemente, son las leyes en vigor. A partir de ahí, ¿qué es lo que puede ofrecer qué es lo que puede ofrecer Sánchez a Esquerra Republicana? Que esté dentro de la Constitución, pues todo aquello que tiene que ver y que interesa mucho al partido de Junqueras con la política penitenciaria. Y es lo que es una de las cosas fundamentales. Hoy cuenta no sé quién es, en un medio catalán, que es el punto número uno de esa negociación, el que Junqueras esté en la calle.
Sí. Antes de la investidura.
Incluso antes de la investidura.
El 14 de diciembre hay un...
¿Eso qué significa? Eso borra un montón de cuestiones que pueden tener más importancia política, pero que ante la salida de la cárcel del señor Junqueras, constitucional, porque sería constitucional...
Y sin indulto de facto...
Todo lo demás queda oscurecido...
La administración penitenciaria de Cataluña ya es una competencia de la Generalitat.
Por eso mismo.
Lo único poder es, digamos... regular la posición de la Fiscalía en
eso
el momento
es.
De que se...
Ese es el problema. El problema es que el gobierno no puede garantizar que la Fiscalía...
No le recurra a la decisión de la Junta de Tratamiento de la Cárcel.
Pero la decisión última no la tiene la Fiscalía.
No, la tiene un juez, claro. Sí, pero ¿estamos en que el Poder Judicial es independiente en este país o casi? Bueno, pues depende del juez.
Dejémoslo en casi.
Depende del fiscal.
Dejémoslo
pero
en casi.
Tanto hablar de la cárcel, aquí otra de las claves de lo que está ocurriendo últimamente es la visita de los secretarios generales de UGT y Comisario de Soberanas a Junqueras. Sí. Esa visita llevaba recado o no llevaba recado.
Claro. No sé si llevaba recado, pero ellos iban
de... ¿O ha traído recado?
Ellos iban de recaderos.
Pero no hace falta utilizarles para eso.
Eso es la función de unos secretarios generales, de unos sindicatos, como todo el mundo sabe, la defensa de los intereses de los trabajadores, mayormente, ¿no? Y realmente, que en plena negociación sean ellos no solo los que van a ver a Junqueras, sino que además dicen, no, es que el señor Junqueras está en un partido
progresista
y ese progresismo es necesario en este momento. A ver,
ese progresismo exime del cumplimiento de la ley.
Pero ¿dónde estamos?
Claro. Es que el secretario general de la UGT haría mejor en estudiar lo que ocurre en su partido y en las corrupciones de su partido, que no son de su tiempo, son de otros secretarios generales anteriores, pero precisamente lo que mencionaba antes, que se ha descubierto ahora en la UGT de Andalucía, es que es de una enorme gravedad, y mientras tanto él está yendo a reunirse con un delincuente que está condenado y está en la cárcel porque es progresista. Debe ser que los progresistas terroristas tienen menos obligación que el resto de los cristianos de cumplir la ley. Es que es una cosa pasmosa.
Pero fíjate, Ramón, yo creo que, como diría ya, que se suele utilizar de una manera un poco recurrente lo de eso, de que como decía Jack el Destripador, vamos por partes.
Vamos por partes.
Yo creo que el asunto de la corrupción de UGT Andalucía es gravísimo, el asunto de UGT del Partido Socialista de Andalucía es gravísimo, pero lo que no puede esto contaminar la gobernabilidad del país. Es decir, yo creo que tiene una responsabilidad política efectivamente feroz, y por supuesto Susana Díaz, y por supuesto todos los socialistas, sean de UGT o del Partido Socialista. Pero intentar mezclar todo esto con la formación de un nuevo gobierno, creo que es una responsabilidad como país. Es decir, aquí el tema central que se plantea en diciembre del año 2019 es cómo formar gobierno. Y eso es lo que tenemos que hacer, preocuparnos.
Pero Carlos,
puedo
estar completamente de acuerdo.
Pepe Álvarez y Unai Sordo, sí, van a la cárcel de Cataluña,
de Llanoders,
para no mediar, sino simplemente porque ellos es una continuación de lo que hicieron hace un par de años, que estuvieron también cuando estaban a punto de caer sobre los presupuestos en general del Estado, también parece.
Van a hacer lobby a favor del gobierno UGT, de Sánchez. Vamos.
Porque UGT, que no se olvide, el actual secretario general de la Unión General de Trabajadores en Cataluña fue secretario general de las Juventudes de RC. Quiere decir que estamos hablando que RC, sí, el sindicato que tiene en Cataluña, se llama la Unión General de Trabajadores. Por lo tanto, hay una cierta normalidad. Y ese es el tema central.
Sí, perdón, Carlos. Si yo puedo estar de acuerdo contigo con que no hay que mezclar lo que ocurre en Andalucía con la formación de gobierno, pues vale, te lo compro. Pero lo que no te compro es que la misión de los sindicatos sea ir a mediar a la cárcel con los presos que están condenados para que apoyen a la formación de un gobierno de la nación. ¿Dónde se ha visto? ¿En qué país ocurre eso? ¿Dónde se le da esa función a los sindicatos? Los sindicatos tienen que defender los derechos de los trabajadores. Para eso existen. No para ser mediadores con unos presos que están condenados y en prisión.
Lo que pasa, Ramón, es que probablemente ellos piensan que un gobierno apoyado por Esquerra Republicana va a desactivar la reforma laboral y, por lo tanto,
efectivamente, defiende los derechos de los trabajadores.
En todo caso, creo que siendo verdad...
En contra de lo que ha dicho en los últimos dos o tres días el presidente del gobierno.
Y la ministra de Economía.
Lo reitera cada vez que le preguntan. Que el sindicato socialista va contra el presidente del gobierno y a favor de Esquerra Republicana. Una cosa verdaderamente notable.
El problema de la visita a Lledoners va más allá de lo sindical. Yo creo que tiene razón Carlos en que Pepe Álvarez es lo que es, pero Pepe Álvarez no es el exsecretario general de las Juventudes de Esquerra Republicana. Es el secretario general de la UGT, de toda la UGT. Hoy el 80% de los trabajadores de la UGT le están mirando con una cara un poquito dudosa, ¿eh? Porque yo estoy convencido, absolutamente convencido, de que la militancia de la UGT en Andalucía, en Extremadura, en Madrid. Castilla-La Mancha no le ha gustado un pelo lo que está haciendo el señor Pepe Álvarez, ni tampoco a la de Comisiones lo que está haciendo su secretario general. Que lo hagan. Yo creo que esto va en detrimento de la propia imagen del sindicato y de la fortaleza del sindicato para defender los intereses de los trabajadores.
Yo no estoy tan convencido de que una visita a la cárcel de Lledoners signifique un respaldo al independentismo.
Por eso,
la respuesta que dice Agustín de que muchos afiliados a Unión General de Trabajadores estarán muy enfadados con su secretario general
no lo entiende por ir
a la cárcel, muchos entenderán que, bueno, lo que se trata no es de respaldar al independentismo y al señor Junqueras por los delitos que ha cometido y que está condenado por el Tribunal Supremo. De lo que se trata ahora mismo es decir, estamos conformando de nuevo. Por eso yo creo que hay que enmarcar el perímetro con mucha precisión sobre lo que se está negociando ahora mismo. Lo que se está negociando es un gobierno. Y, por lo tanto, los líderes sindicales tienen legitimidad para ir y, de alguna manera, presionar a RC... lo digo entre comillas, presionar a RC para que salga adelante el gobierno, porque ellos consideran que es bueno para los trabajadores.
Dicen que será un gobierno progresista y partidario de la plurinacionalidad. Eso se habló en Lledoners.
Gobierno
que se forme es partidario de la plurinacionalidad.
Yo puedo entender...
La primera parte se puede entender, la segunda es la clave, ¿no?
Claro, es que yo puedo entender ese matiz. Puedo entender incluso que Pepe Álvarez, que él lo ha dicho, que es amigo de Junqueras, por esa etapa anterior que tú has dicho, vaya a título personal, naturalmente allí a verle faltaría más.
No,
eso nadie lo discute,
no,
pero no.
Hombre, vamos a ver, es que ahí voy. Es que él va como secretario general de la UGT, claro, y va acompañado de Unai Sordo, que es el secretario general de Comisiones Obreras. Y van a negociar, como tú dices, no cuestiones que afectan a los trabajadores. Yo no sé si allí se habló, porque ellos no lo han dicho, si allí se habló de la reforma laboral. No. De lo que sí han hablado, que hablaron con, y perdón por la reiteración, con Junqueras, es precisamente de apoyar a un gobierno y de apoyar la plurinacionalidad. Y perdóname, eso no me extraña nada, como dice Agustín, que muchos pues afiliados a la UGT, pues eso no digan, no, esto no es lo nuestro.
Pero
ojo, no
a, lo mejor,
nuestro.
A lo mejor hay quien sí está de acuerdo con esa visita, si se ha hablado de un gobierno pues, que va a derogar la reforma laboral y va a subir el salario mínimo.
Bueno,
porque
pero de
si
eso no han hablado nada.
El Ministerio de Trabajo
nada.
Está en manos de Podemos,
Juan Pablo,
esas van a ser sus dos propuestas.
A la salida no han dicho nada, y ayer estuvo precisamente en algún medio de comunicación Pepe Álvarez, y esta mañana ha estado también en otro, y de eso no ha dicho nada.
Pero, vamos a decir... pero sobre todo, seamos conscientes de que es un acto de propaganda, claro, el hecho de ir a visitarles y contarlo. Porque todo preso tiene derecho a tener las visitas que están reglamentadas, que por cierto, el señor Junqueras tiene bastantes más de las que se permiten en cualquier otra prisión. Pero en fin, las que le dé, las que le permita la autoridad penitenciaria recibir. Pero... ¿alguien ha visto en algún sitio publicadas las listas o los nombres de las personas que van a ver a la cárcel a Rodrigo Rato? Porque esa sí que es una lista interesante y numerosísima y de miembros del antiguo gobierno. Por supuesto que no, porque son visitas privadas y tiene derecho a guardar la intimidad de quienes son los amigos que le van a ver, como debe ser. Aquí, que por supuesto tendrían derecho sus amigos de ir a verle, se cuenta porque se quiere hacer un acto político de ello. Y UGT está haciendo un acto político con Esquerra Republicana en la línea de cuál es el origen ideológico del secretario general de la UGT, claro.
Claro, claro que es un acto político, pero yo creo que ellos no lo niegan. Quiere decir, ellos no plantean sea una visita personal simplemente para ver cómo está el señor Junqueras y el resto de condenados en la cárcel. Es decir, ellos dicen que es un acto político. Y ese y a mí se puede estar a favor en contra de que UGT vaya o el secretario general de Comisiones Obreras vayan a prisión. Pero la implicación de los sindicatos y fundamentalmente de UGT en los últimos años, desde 2012, en todo el proceso de soberanista ha sido muy fuerte. UGT y Comisiones Obreras llegaron hace algunos años a llegar a acuerdos con Òmnium Cultural y a la ANC para favorecer el derecho a decidir.
Sí,
es decir, que ellos tienen una implicación desde hace mucho tiempo. Y lo que se está discutiendo ahora mismo, yo insisto con la idea de marcar un perímetro muy definido, porque si no esto nos lleva al caos político. Y en el caos político ganan los malos siempre. Es decir, y ahora lo que se trata es formar gobierno. Y a mí me parece legítimo que los secretarios generales de los sindicatos vayan a la cárcel para decir, hombre, RC tiene que apoyar al Partido Socialista porque no va a venir
bueno, pero
a
pero así les, pero Carlos, pero así les va. Así les va a los sindicatos, claro, metiéndose en política y además haciendo una cosa que creo que es muy delicada.
Pero COE no hace política cuando dice que no
le
gusta
el gobierno. Y así le va la COE. Así le va la COE. Y a UGT y a Comisiones. Que su nivel de representación y de penetración social es... el de mi prima, últimamente.
No, y hablando...
Vamos a ver, pero eso, Fernando. Y luego, hay un tema, y luego hay un tema muy importante, que es el de la concesión de legitimidad a un condenado por sedición. De legitimidad política. ¿Podemos estar de acuerdo o no? ¿Podemos estar de acuerdo? Yo, por ejemplo, tengo muchas dudas sobre la aplicación de la prisión preventiva. Muchas, muchas. Pero no con Junqueras, con todo el mundo. Tengo muchas dudas sobre... determinados aspectos de la sentencia. Entre otras, creo que había una rebelión como un piano. O sea, la duda es al revés de lo que decidió el Supremo. Pero, en fin, pero lo que no puede ser es que cuando el Tribunal Supremo, el máximo órgano jurisdiccional de este país, determina que hay unas personas que han cometido unos delitos muy graves, los secretarios generales de los dos principales sindicatos de este país estén permanentemente legitimando a esos delincuentes.
No, no está legitimando. Están haciendo una actividad política como es pedir a RC que apoye al Partido Socialista Unido para que haya gobierno. Pues ya está.
Y hablando del caos que tú decías un poco, porque claro, he oído...
Pero ¿no lo pueden hacer con Rufián?
La entrevista que le han hecho...
Es el portavoz en el Parlamento de
que manda en RC, parece claro que es el señor Junqueras.
Pues no estamos de acuerdo en que en democracia las formas son muy importantes. Pues hay que guardar las formas, es lo que yo digo.
Bueno, pero hablando del caos, era solo un apunte. Es que en la entrevista que le hicieron ayer precisamente a Pepe Álvarez explicando esta visita, claro, le preguntaban, porque ya se ha metido en el asunto político, naturalmente que lo es, claro, usted era partidario del derecho a decidir. Dice, sí, pero ahora ya no lo soy.
Dice, ¿y mañana usted lo va a defender? No, claro.
Como el PSC.
Pero es que es lógico que si él se mete en una
cuestión... Creo que no lo soy.
Bueno, dijo, creo que no lo soy. Efectivamente, dijo, creo que no lo soy. Dice, y mañana, entonces, vamos a aclararnos. Es decir, si tú te metes en la política y haces política, tienes que tener claras algunas cosas, y esa es sustancial.
Hombre,
es que
ahí tiene un cacao humeante desde hace muchísimos años.
Pues fíjate.
De hecho, fíjate, el presidente de la UGT de Cataluña es el presidente del Comité Intercentros de SEAT, que es, digamos, un sindicalista de la vieja guardia que está totalmente en contra del derecho a decidir. Esa es la contradicción que tiene UGT en Cataluña.
Lo que está en contra es que SEAT se vaya de Martorell, fundamentalmente.
Porque es un sindicalista, digamos, clásico. Y esa es la contradicción que tiene permanentemente la Unión General de Trabajadores en Cataluña, donde hay un sector muy importante que está con el derecho a decidir y otro sector muy importante que está contra el derecho a decidir, porque es una falacia. Realmente es una falacia el derecho a decidir. Es decir, y ese es el debate que hay.
Pues suma caos.
Claro, por eso contra el caos lo único es perimetrar bien lo que se está negociando, porque si al final llevamos a un desastre político, y es lo que ha pasado con España.
Nada.
El sistema político está colapsado porque no sabemos de qué se discute,
porque
cada día hay un tema nuevo,
Pedro,
que contamina el tema central, que es que este país lleva desde el mes de febrero o marzo, cuando se disolvieron las Cortes, con un gobierno en funciones. Ese es el problema que tenemos, y cuatro elecciones en cuatro años.
Estate tranquilo, porque ha dicho Pedro Sánchez que vamos a conocer los términos absolutos del acuerdo.
O sea, no sé si me dejas más tranquilo.
Ramón, ¿cuán de tranquilo te ha dejado la cumbre de la OTAN, esta que ha tenido lugar en Londres? Esta que Trump se ha ido con cajas destempladas, que se decía antes.
Sí. Bueno, eso es lo de menos. No me preocupa nada que se haya ido con cajas destempladas, porque es su estado natural. Por lo tanto, lo preocupante sería que se hubiera ido encantado. Y eso sí me hubiera preocupado. No,
está siempre enfadado.
Sí, por eso. Entonces no veo qué tiene de particular. No. El problema de la OTAN es que ha pasado su ciclo y no estoy seguro de que sea capaz de convertirse a unas nuevas amenazas. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, las alianzas militares surgen cuando hay un problema que enfrentar, y cuando termina ese problema que se tiene que enfrentar, se deshacen, o bien porque han ganado y ya no tienen enemigo, o bien porque han perdido y las han arrasado. En el caso que nos ocupa, es evidente que la Guerra Fría la ganó el lado de la OTAN, eso parece difícil de discutir. Surgieron nuevas amenazas frente a las que la OTAN ha estado estos años y sigue intentando adaptarse para enfrentarlas, y yo creo que es muy necesaria, pero la realidad es que en este momento esas amenazas que surgen, que hay sobre Europa y que hay que controlar, pues no son las mismas amenazas, por ejemplo, para Estados Unidos, que tiene otro tipo de amenazas, que pueden ser similares, pero que no tienen exactamente los mismos orígenes. Y claro, como el problema de la OTAN sigue siendo que el que paga la factura en su inmensa mayoría es Estados Unidos ya tiene un interés muy limitado en seguir haciendo esto, y lo que quiere es que nosotros paguemos más. Y nosotros no estamos dispuestos a pagar más. Con lo cual nos vamos a acabar encontrando en cualquier momento con que los norteamericanos nos hacen señales de mucho cariño, pero desde el otro lado del Atlántico, y allí arréglense ustedes como puedan. Y en todo este proceso, la creación de una defensa autónoma europea simplemente no ha existido, porque seguía siendo un arma mucho mejor la Alianza Atlántica. La Alianza Atlántica tiene que replantearse. Y no estoy seguro de que este sea el mejor momento, porque hablar sea el mejor momento desde un punto de vista político, porque hablar con tranquilidad con el presidente Trump pues es algo que no suele poder ocurrir, porque es que es un hombre que tiene el temperamento que tiene, y que si las cosas no son como él dice que tienen que ser, pues se levanta y se va.
Sí, pero sobre todo también, no sé si lo del vídeo este que de la recepción donde están tomándose la cerveza Macron, Johnson y el primer ministro de Canadá, que se están mofando de las ruedas de prensa de Trump no sé si es la excusa que estaba buscando, cualquier pretexto para marcharse, pero bueno, ha ocurrido y se está hablando más de la anécdota que del fondo, que es lo que tú has analizado, Ramón, ¿no?
Sí, ese es el asunto, el papel de la OTAN en un contexto bastante diferente de cuando nació hace 70 años.
Mira que aquí armamos ruido los 80 con la OTAN en España, ¿eh?
Claro,
contra la OTAN, por
las guerras, y en eso hay un consenso de los que más saben de geoestrategia, las guerras del futuro no tienen nada que ver con el ejército. Evidentemente todos los países van a mantener un ejército defensivo por lo que pueda ocurrir. Es decir, pero las guerras del futuro tienen que ver con la tecnología, tienen que ver con los avances en el 5G, tiene que ver con la inteligencia. Son guerras muy distintas. Y la OTAN está pensada en un contexto de guerra fría, pero no está pensada para un conflicto con China por razones de avances tecnológicos. Es decir, lo que preocupa hoy en día a Estados Unidos no es tanto que evidentemente le preocupa el que los países occidentales, o todos algunos como España, que gastan muy poco en ejército, sino lo que le preocupa es China. China y sus avances tecnológicos, porque pueden dinamitar todo el sistema operativo tecnológico del ejército y de la propia OTAN. Por lo tanto, ese es el asunto central y no...
Carlos, te compro todo eso con un único matiz. Hay que estar preparados para esa guerra, y no lo estamos, pero hay que estar también preparados para las guerras clásicas, porque los ejércitos clásicos siguen siendo necesarios
en múltiples escenarios.
Y nosotros no tenemos ni la capacidad ni la autonomía para actuar en ese tipo de escenarios. El otro día me decían en Londres una cosa verdaderamente impresionante. La Armada Británica, la histórica Gran Armada que gobernaba los mares, acaba de recibir sus dos últimos portaaviones. Bueno, son dos portaaviones enormes que son perfectamente inútiles.
¿Por qué?
Porque han hecho unos portaaviones que no pueden entrar en la mayoría de los puertos del mundo. Antiguamente estos portaaviones iban con una flota alrededor que era la que hacía todas esas tareas de intendencia o de apoyo a la gran nave y que desde luego podían entrar en cualquier puerto, en cualquier lugar. Lo que pasa es que la Armada Británica ya no tiene dinero para acompañar esos portaaviones de la flotilla que debería tener alrededor. Claro, es que ya solamente pueden funcionar los portaaviones de la Armada Británica si van con una flotilla que le provean otros partidos, otros países.
Estados
de
Unidos,
la OTAN.
Con los americanos.
Por ejemplo. Estados Unidos no. Claro. Hombre, no, ahí para el apoyo, nosotros sí tenemos barcos con los que podemos apoyar, o por supuesto Portugal, o Francia, o Alemania, o Italia. Pero es que estamos ya en otra proporción completamente distinta, porque el gasto de defensa se ha rebajado en todos los países. Si se ha rebajado tanto en Inglaterra, en Reino Unido, que sigue siendo uno de los países que más gasta, ¿para qué os cuento en dónde estamos los del Mediterráneo?
Este es el problema. Es decir, el problema, al margen de estas chanzas de Trudeau y compañeros,
compañeros de cañas.
Bueno, llamar compañero de caña a la princesa Nancy, pero bueno, te lo compro. Sí, compa.
Si estaban tomándose una caña, o sea,
te lo compro.
Mira, estás tú entre los calcetines.
Estás de un puntilloso esta mañana, hombre, rayón.
Estas cosas son impagables. O sea, tú ves a los líderes de Occidente
tomarse una caña
y
hacer una coña sobre Trump.
Que si el equipo de Trump ponía
le faltaba los boquerones de vinagre.
A ver, Trump tiene razón en una cosa, y es que señala, y creo que Carlos iba por el... Bueno, estaba también Ramón. Es el 2% del PIB. Trump lo que pide es que los países dediquen el 2% de su PIB precisamente a la reconversión de todo el armamento. Es decir, la tecnología que ahora está desarrollando China, que ha sido la gran sorpresa de esta reunión, por lo menos para los que no somos profanos, es que está desarrollándose de una forma sorprendente. La mayoría de las armas se están quedando obsoletas, ya no es que no entren los... Es que las fragatas antiguas, no las nuevas, que esas son las que estamos haciendo en España, pero claro, todo eso exige mucho dinero, y en un momento, en algunos lugares de recesión, por no hablar de crisis, dice, bueno, pues es que no tenemos dinero para eso, y lo único que está señalando Trump es, no, es que hay que hacer eso, si esto quiere seguir siendo viable. Entonces, hombre, los países tienen que repensar esa defensa, porque, claro, llegará algún momento, y siempre hay conflictos en todo el mundo, donde será necesario esa tecnología.
Yo lo que creo que, efectivamente, la OTAN, tal y como está concebida, tiene que ir cambiando. Tiene que haber un reparto. Yo le doy la razón a los norteamericanos en una cosa. No tanto en el incremento per se del porcentaje del PIB dedicado a defensa, sino en que ese incremento se haga de manera racional, y sobre todo en la Unión Europea haya una redistribución de las misiones. Porque además yo creo que la OTAN debe focalizarse cada vez más en el terreno europeo. Ha habido una cosa muy importante, yo creo que lo más importante que ha pasado en esta cumbre, que tampoco va a pasar a la historia por ser fundamental, es lo de focalizar en China, como la amenaza, digamos, tanto desde el punto de vista tecnológico como desde el punto de vista de armamento convencional, como la amenaza que está ahí latente. Eso es una decisión o una sensación que extraemos de la cumbre, que es muy importante. Pero más allá de eso, cuando se habla de que decía Ramón o tú, Estados Unidos nos más o menos dice allá os las compongáis. El allá os las compongáis es muy relativo, porque en el caso de una amenaza frontal que afecte a la Unión Europea, los americanos, esté Trump o esté quien esté, van a estar ahí con absoluta certeza. Estén dentro de la OTAN o no estén dentro de la OTAN. Hayan formado con los británicos otro frente o no lo hayan formado. Creo que el mundo occidental lo que tiene que es que repensar su sistema de defensa, pero no hay que dramatizar de mucho el hecho de que la OTAN pueda derivar en un tipo de organización distinta de la que era hasta ahora, ¿no?
Pero fíjate, Fernando, yo creo que es una cuestión de dinero. Parece evidente, también como decía Ramón, de que faltan recursos para tener un sistema de seguridad defensivo en Europa. Es decir, los países no quieren gastar por razones obvias. El caso de España es el más espectacular porque es uno de los tres o cuatro países que menos gasta en defensa de la OTAN. Pero esto no va solamente de dinero, esto va de tiempo. Es decir, y esos portaaviones o esas fragatas, esos aviones de combate que pueden ser necesarios, digamos, para reforzar nuestra seguridad en un contexto complejo como hay en todo el mundo, necesitan fundamentalmente tecnología. Ya no necesitan cañoncitos, necesitan tecnología. Claro. Y mientras el otro día hacía una entrevista a un economista español muy, muy relevante y me decía, fíjate, mientras en los últimos 10 años Europa ha estado pensando en cómo gestionamos la crisis del 2007-2008, lo que se llamó la Gran Recesión, China lo que ha hecho es apostar por la inteligencia, apostar por el conocimiento. Y ese es nuestro problema. Ahora, por mucho dinero que pongamos en el ejército, no nos va a solucionar los problemas. Bueno, lo que nos va a solucionar es tener una política de investigación y desarrollo a muy largo plazo que consiga de nuevo que Europa lidere los avances tecnológicos. Porque todos los componentes militares de la OTAN se basan en la tecnología ahora mismo.
Pero
no
eso
se
es dinero también, Carlos. No,
y tiempo.
Vamos a descender a lo concreto. También es algo de dinero porque en España hay que renovar. Hay 2.000 millones de euros que se aprobaron con este gobierno, pero cuando no estaba en funciones, para renovar el parque de vehículos que utilizan nuestras Fuerzas Armadas en el exterior, que hoy, en algunos puntos donde están desplegados el ejército español, todavía los traslados de las unidades del ejército español se tienen que hacer en vehículos de otras nacionalidades porque los nuestros no aguantan una mina.
O de empresas privadas.
Sí, no aguantan una mina.
Que de eso no hay ninguna duda.
Y entonces hay 2.000 millones de euros.
Que nadie plantea
pronto,
que hay que renovar.
Que hay que gastarse, ¿eh?
Que nadie plantea que no hay que renovar, digamos, todo lo que esté obsoleto en el parque automovilístico, en cualquier otro componente de defensa de cualquier estado, porque la crisis ha sido muy dura y se han recortado lo que se ha recortado. Eso no hay ninguna duda. Lo que yo estoy planteando y lo que está planteando todos los centros de inteligencia es que la guerra del futuro no es una guerra convencional, es una guerra muy distinta. Sí, sí. Y liderar el 5G significa que tu armamento es mucho más eficiente que el del competidor. ¿Por qué? Porque tiene más rapidez, porque tiene más capacidad de penetración en la banda ancha, por muchísimas razones de punto de vista técnico. Y ese es el debate que se puede ganar, pero en mucho tiempo. Ya, desgraciadamente, Europa lo ha perdido. Porque la guerra tecnológica es una guerra entre Estados Unidos y China. Y Europa es una cosa pequeñita que intenta sacar la cabeza, pero poco más.
Vamos a ir recogiendo la tertulia de hoy, de este jueves 5 de diciembre. Pero antes, Javier González Ferrari, maestro, tú dirás...
¿Qué quieres que te diga, Juan Pablo? A pesar de mi provecta edad, hay cosas que me siguen sorprendiendo. Lo último que me ha llamado la atención de este patio de monipodio en que se ha convertido España es la visita de los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras al recluso condenado por sedición y malversación de fondos Oriol Junqueras a la cárcel Palau de Lledoners. A nadie se le oculta que el partido que sigue liderando Junqueras desde su celda despacho tiene la llave de la investidura de Pedro Sánchez, por lo que tiene sentido que haya políticos que le visiten con frecuencia, pero, como diría un gallego, ¿qué carallo pintan Unai Sordo y José todos le llaman Pepe, pero yo nunca he comido con él, Álvarez, dando su opinión a un sedicioso convicto sobre la necesidad de que se forme cuanto antes un gobierno de izquierdas con extremistas y separatistas al que ellos mismos califican de progresista, como si las claves del progreso social fuera una exclusiva suya, algo que ya se demostró que es falso de toda falsedad. Ser progresista no es ir a manifas, hacer promesas incumplibles y calificar de fachas a los que no piensan como tú. Ser progresista es, como el propio adjetivo indica, hacer que los ciudadanos progresen en materia de empleo, salarios y servicios sociales básicos, algo que también han hecho gobiernos del centro-derecha en este país. ¿O acaso el primer gobierno Aznar no creó riqueza y puestos de trabajo a millares tras recibir una herencia ruinosa? Como ruinosa ha sido la gestión pública en Cataluña, donde Junqueras era el vicepresidente de la Generalitat, presidida primero por Artur Mas y luego por el prófugo Puigdemont. Y es a ese personaje al que acuden Sordo y Álvarez a pedir árnica para Sánchez. Se ve que su afición a la política es muy superior a su entrega a mejorar la vida de los trabajadores y exigir a los gobiernos de turno que creen las condiciones para que suba el empleo. Pero esto no es nuevo. Tanto UGT como Comisiones, también conocida como CCOO, llevan desde los albores de la transición ocupándose de ellos mismos y actuando de correa de transmisión del PSOE y de Izquierda Unida, que en paz descanse. Y luego se extrañan de que los afiliados lleven camino de caber en un taxi.
Buenos días, Madrid. Esperen un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando. Para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy,
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC, rotura de puente térmico, acristalamientos, decoración, presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com, 91-500-2200.
Parque Warner presenta... Érase una vez en Navidad. Ven a disfrutar de nuestros 10 espectáculos de Navidad. Visita los Reyes Magos y no te pierdas Christmas Parade, del 30 de noviembre al 5 de enero. Más información en parquewarner.com.
Papá, este año no voy a escribir la carta ni a Papá Noel ni a los Reyes Magos.
¿Por qué?
Porque se lo voy a pedir en persona en el Parque de Atracciones de Madrid.
Del 6 de diciembre al 7 de enero vive la Navidad con la Patrulla Canina y disfruta del nuevo espectáculo La Fábrica de Juguetes en el Gran Teatro Auditorio junto con muchas sorpresas más. Infórmate en parquedeatracciones.es, donde siempre, como nunca.
Estamos en emergencia climática, sequías, deforestación, altas temperaturas, grandes incendios, pérdida de especies únicas, un estado de emergencia climática que necesita medidas urgentes. Necesitamos tu voz para exigir compromisos más ambiciosos. Llegó el momento de ser la solución. Greenpeace.
Adiós, La Cubana en Madrid, con su espectáculo Adiós Arturo, en el Teatro Calderón. Un espectáculo lleno de color, música, risas y muchas sorpresas.
Nadie ha vivido como Arturo.
No te lo pierdas, te vas a divertir.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A las 10 va a continuar Buenos Días Madrid con Eli del Valle, hasta la 1 y después a la 1 y 3 minutos, después del servicio informativo de la 1. Hay partido, el partido de la 1. José María del Toro, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Bueno, ¿por dónde vas a empezar hoy?
Pues mira, han comenzado las cenas de empresa. No sé si has tenido la tuya todavía
no,
o la tienes
no,
en el
yo
tintero.
Es que si voy a la cena de empresa no vengo.
Bueno, la puedes hacer a las 7.
A las 7 de la tarde.
Merienda cena.
La puedo hacer en horarios, en lunch, exacto.
Un brunch de empresas.
Merienda cena. Bueno, pues anoche se celebraron tanto la del Real Madrid como la del Getafe, y curiosamente en el mismo restaurante, restaurante del Pardo, ¿sí? Decidieron ir al mismo restaurante, supongo que
últimamente
de manera...
va todo el mundo al Pardo, no sé qué pasa.
Casual, sí.
Algunos les llevan.
Sí, algunos les llevan al Pardo.
Algunos les llevan, sí. ¿Cómo sois? Le sacáis punta a todo.
Vamos, aquí. Aquí, vamos, no se pierde un... vamos.
Esta no fue televisada, por cierto, la cena,
no,
te digo.
No, ni hubo helicóptero, ¿no?
La del Real Madrid solo con la plantilla, incluido Bale, sin el cuerpo técnico. Digo incluido Bale porque ya sabes que él a las 11 se va a la cama y generalmente este tipo de cenas no van con él, pero esta vez sí, esta vez estuvo presente. Regalos, fórmula amigo invisible y conjura para lo que viene. Va a ir 5 partidos antes de que finalice este año 2019. Español el sábado a la 1 de la tarde, luego Brujas, intrascendente. Y atención a lo que viene luego, Valencia en Mestalla, Barcelona en el Camp Nou y acaban con el Atleti de Bilbao en el Estadio Santiago Bernabéu. Portada hoy de los compañeros del diario AS, el Paris Saint-Germain pedirá al Madrid incluir al brasileño Vinicius en la negociación por el delantero francés, en el caso de que eso se diera, porque por ahora ya sabes que el PSG se niega a cualquier traspaso, pero en el futuro seguramente esa posibilidad se planteará. Vinicius más una cantidad importante de dinero. Por cierto, anoche Mbappé marcó un golazo de tacón, si no lo has visto te lo recomiendo, gran gol a pase de Di María. También marcó Neymar de penalti. Hubo una parte de la afición que le pitó y mandó callar a la gente del Parque de los Príncipes. Así que está claro que esa relación, lejos de coserse, parece que va a peor con el paso de las semanas. Hablando de fútbol internacional, aprovecho para decirte que anoche fue la noche de Mané, el futbolista senegalés, que hizo un partidazo enorme en el derbi del Merseyside, en el derbi del Liverpool. 5-2 ganó el Liverpool, el equipo de Klopp.
Al Everton,
exactamente. Y él marcó un gol y dio dos asistencias espectaculares. Se marcó 45 minutos extraordinarios. Ojo a este Mané, que el próximo verano va a estar en todas las quinielas, aunque muy caro, eso sí.
Sí, claro. Aquí ya no hay barato nada.
Efectivamente. Bueno, tenemos a Figo, Hierro, Roberto Carlos y Morientes en un acto en el Metropolitano, porque el 21 de diciembre se celebra allí, en el Estadio del Atlético, un partido entre una selección española y un equipo de estrellas del mundo, supongo que con tintes solidarios. Así que estaremos allí para conocer las opiniones de cuatro primeros espadas del pasado reciente del Real Madrid. En el Atlético, obviamente la intención es la de reforzarse en el mercado invernal, sobre todo en la delantera, pero hay dificultades, como bien sabes, por el asunto del tope salarial. Esto es como lo del metro, para salir...
Antes de entrar,
hay que dejar salir. Y ahí está la dificultad. Se habla de Werner, se habla de Cavani, pero claro, todo eso son operaciones que en invierno los veo prácticamente imposibles. Bueno, en el verano hablaremos. El entorno de Cavani parece que está dispuesto a venir. Claro, ¿cuál es el problema? El sueldo de Cavani. Lo último que he leído, 18 millones de euros en París. Evidentemente el próximo contrato no va a ser ese, porque Cavani lleva una mala temporada, lleva 2 goles tan solo en este campeonato.
¿Sí? ¿Vamos a fichar uno que mete 2 goles solo? Pues hacemos un negocio, Carlos.
Pues más que algunos.
Bueno, es que igual si llevara 20 lo tenía más difícil, pero aquí yo creo que es un futbolista con goles garantizados, ¿eh? Lo que pasa que este año la verdad no anda demasiado bien. Y atención a Bruno Guimarães, que es un mediocentro brasileño, que dicen que viene al Atlético de Madrid. En Brasil lo sitúan en el Atlético. El equipo rojiblanco se hizo con una opción de compra cuando compró a Lodi, porque juega en el mismo equipo, pero se habla de un precio de 30 millones de euros. Supongo que será para el verano, porque evidentemente, al margen de tope salarial, si algo no necesita el Atlético ahora mismo es un mediocentro.
No,
Juan Pablo,
no.
Ahí andáis sobradísimos. Así que entiendo que será para el mercado veraniego.
Más.
Ansu Fati, 17 años tan solo, le suben la cláusula de rescisión el Barça a 170 millones, 400 cuando tenga ficha del primer equipo.
Qué disparate.
Eso es. Y en baloncesto se marcha el Estandarte de Estudiantes. Darío Brizuela se va a Unicaja, firmado por 4 temporadas. Él ha preferido marcharse y el club finalmente, después de la negociación, le ha abierto las puertas. Un palo deportivo para el equipo, que es colista ahora
pero
mismo.
Pero un ingreso para una caja que está vacía.
Está francamente vacía.
Es dramático lo de Estudiantes.
Una deuda bastante importante. Y Real Madrid-Valencia, hoy Euroliga, a partir de las 9 de la noche, lo contamos aquí en Onda Madrid.
Pues a la 1 y 3 minutos escuchamos en el partido de la 1. José María del Toro, gracias.
Gracias, hasta luego.
Gracias, Agustín Valladolid.
Igualmente, gracias.
Gracias, Carlos Sánchez. Que te vaya bien. Adiós, Carlos. Ramón Pérez Maura, que te vas a Londres, ¿no? A las elecciones británicas, ¿no?
Me voy a Londres a las elecciones, a ver cómo acaba aquello.
Pues ya ten el teléfono con cobertura, que te llamamos un día.
El teléfono estará con cobertura todos los días.
Cuídate, Ramón
Pérez. Muchas gracias, Juan Pablo.
Adiós, Fernando Rayón, ¿eh?
No tomes cañas, Ramón, con la princesa.
No, no, no. Yo soy poco de cerveza. Yo soy poco de cerveza.
Un abrazo. Adiós.
Pero voy a ver si me invitan a Buckingham en todo caso.
A ver, a ver si es verdad. Ya lo contarás. Hay que dar los buenos días a quien corresponda. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Juan Pablo Colmenarejo y el cambio climático.
Contribuyo caminando. Me gusta caminar por Madrid. Soy partidario de andar, de ir a los sitios andando. Y luego, si es un poquito más lejos y ya uno se fatiga un poco de caminar o le parece que tiene que llegar a tiempo, pues está el metro. Me parece un servicio público esencial y necesario. Y además me gusta mucho.
Con poco, ganamos mucho. Onda Madrid.
Tienes una app para encontrar todos los vuelos, otra para buscar todos los alojamientos en tu destino y la app de BBVA para operar con todos tus otros bancos. Simplifica. Opera con tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
¿Ves la humedad en la pared?
Yo llamé a Murprotec.
¿A quién?
A Murprotec.
¿Y qué tiene que ver con la humedad en la pared?
Que la elimina Murprotec.
¿Quién?
Murprotec, líder eliminando las humedades.
¿Y cómo?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es. Bienvenido a Murprotec.
Próxima estación, Callao. Correspondencia con la tienda de turrones, el reencuentro navideño con Ana y la cena de empresa. También puedes seguir en esta línea para llegar al Belén y las campanadas.
Esta Navidad, el secreto para llegar a todas partes es el metro. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
En 1987, un joven empresario reunió a los mejores carpinteros de aluminio. Si usted quiere instalar nuevas ventanas o motorizar persianas, quizá quiera contratarlos. A día de hoy...
siguen creando hogares y negocios. Aluminio y PVC. Rotura de puente térmico. Acristalamientos. Decoración. Presupuesto sin compromiso. Cerralumin.com. 91-500-2200.
Antes de que den las 10, Elena Miñambres, buenos días.
Muy buenos días.
El tiempo.
El tiempo. Bueno, pues poquito a poco se va a ir retirando esa dana que tenemos en el Mediterráneo. Por lo tanto, también aquí vamos a notar esos efectos. Vamos a disfrutar de un puente que, por cierto, mañana arranca con un tiempo mucho más estable. Hoy todavía estamos viendo mucha nubosidad circulando por toda la Comunidad de Madrid, pero las precipitaciones van a ir a menos. Por lo tanto, se va a ir estabilizando la previsión meteorológica. Hoy hemos amanecido, teníamos el día muy encapotado, con temperaturas mínimas de 7 u 8 grados. Por lo tanto, ha hecho un poquito menos de frío y la máxima llegará a alcanzar la barrera de los 12 o 13 grados en numerosos municipios del centro y el sur de la Comunidad de Madrid. Y durante el puente,
el puente,
sacan el paraguas.
El puente, ¿qué pasa en el puente?
Bueno, pues vamos a tener un puente muy tranquilito, sobre todo aquí en la Comunidad de Madrid. El domingo pueden llegar algunas nubes, podrían dejarnos alguna gota, pero nada, poca cosa. Pero va a ser un puente muy estable, no solo en Madrid, sino en gran parte de España.
Las ¿La dana se va? ¿Se va la dana o no se va?
Se va retirando, hoy es jueves, ¿no?
La gota fría,
pues
sí.
Está retirando poquito a poco, ya mañana los efectos serán mínimos, así que todo aquel que quiera hacer la maleta y disfrutar de toda la península ibérica, lo podrá hacer casi sin paraguas. A las 3:30 les vamos a dar todos los detalles en el
En Telemadrid, con Elena Miñambres. Que lo
ahí
cuenta
les decimos si tiene que llevarse el paraguas.
Excelentemente bien.
Muchas gracias.
Mucho mejor que en este ratito. Se lo cuenta ya.
Sí, aquí no tengo tiempo de hablar, con lo que me gusta a mí hablar.
Noto yo cierto tono de reproche. Elena Miñambres, que tengas un buen día en Telemadrid.
Igualmente, hasta luego.
Hola, Lidia del Valle.
Muy buenas.
Hasta la una sigue Buenos Días, Madrid.
Sí, tú mañana trabajas menos.
No lo sé.
No. Es que se os ha enterado. Me encanta.
Que mañana es fiesta. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Que tengan un buen día, que les vaya bien. Les hablo Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida noticias, servicios informativos. Que están aquí las señales horarias de las 10.